¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El presidente de Chile, Gabriel Boric, continúa en su empeño para realizar una nueva constitución política de la nación sudamericana, con la intención de eliminar la actual Carta Magna que fue redactada en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet. Pero el proyecto que busca redactar una nueva constitución política continúa siendo un tema que divide a la sociedad chilena, por lo que hay quienes consideran que la reforma constitucional es en realidad un acto populista por parte del presidente. Cristian Galindo nos amplía este tema de tanta importancia para la nación chilena.
El presidente chileno, Gabriel Boric, ha insistido desde el inicio de su gobierno en la necesidad de crear una nueva Carta Magna para Chile. De esta manera, busca eliminar la Constitución chilena de 1980, la cual fue creada en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, quien gobernó el país desde 1973 hasta 1990. Luego de las protestas que agitaron el país en el 2019, en tiempos en que Sebastián Piñera era presidente, el sentimiento de un nuevo Chile fue la base que impulsó la victoria de Gabriel Boric a la presidencia chilena en el 2021. Boric, quien fue también muy activo en las protestas del 2019, se comprometió a hacer un país más justo para todos los ciudadanos chilenos por medio de una nueva constitución. Entre los cambios propuestos a la constitución se encontraban temas como la equidad de género, lo que significaba que las mujeres ocupasen al menos el 50% de todos los órganos del Estado, al igual que se tomasen medidas para alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad. La descripción del país como un Estado social y democrático de derecho, el cual busca la eliminación del sistema constitucional de Pinochet, que favorece el actual de las instituciones privadas por sobre el Estado en la provisión de bienes sociales como la educación, la salud y las pensiones. Es así que el Estado deba de proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas, además de que se creen las condiciones sociales para la realización propia de los ciudadanos. Esto también incluía el reconocimiento de Chile como Estado plurinacional e intelectual, el cual le daba un amplio reconocimiento a las culturas indígenas que habitan al país, las cuales históricamente han sido rezagadas. Es así que Boric impulsó el cambio de la Constitución mediante una consulta popular, algo que fue fijado como una meta de gobierno del actual mandatario, lo cual generó muchas expectativas en el país, como también en el escenario internacional, al punto que comentarios de personalidades famosas y altos organismos internacionales aplaudieron esta moción. Ejemplo de esto fue el actor estadounidense Mark Ruffalo, quien afirmó lo siguiente: «Chile, el mundo les mira con un modelo para abordar el cambio climático y la necesidad de una mayor democracia. Es hora de adoptar una constitución para un mundo cambiante, con más igualdad, humanidad y consideración», afirmó el actor llamando a votar apruebo en la consulta. Igualmente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU envió un mensaje a los ciudadanos chilenos, el cual dictaba: «Es una oportunidad histórica para consolidar los derechos humanos», afirmó el organismo internacional. A esto se sumaron también comentarios de los líderes progresistas como el intelectual norteamericano Noam Chomsky, la escritora italiana Silvia Federici y el parlamentario británico Jeremy Corbyn, quienes publicaron cartas pidiendo a los chilenos que aprobaran la propuesta de una nueva constitución. Pero aunque existiera un optimismo internacional frente a la constituyente chilena, los chilenos no opinaron lo mismo. Es así que el plebiscito del 4 de septiembre del 2021, más de 7,8 millones de ciudadanos correspondieron al 62% de los votantes, se inclinaron por rechazar la propuesta redactada por la Convención Constitucional y solo el 4,8 millones, el 38%, prefirieron adoptarla. A pesar de la derrota de Boric, tuvieron que pasar 3 meses de arduas negociaciones entre el gobierno y los partidarios de la oposición para llegar a un consenso descrito como el Acuerdo por Chile, acto que fue celebrado por el presidente chileno al ver la posibilidad de cumplir un acuerdo constitucional.
Las fuerzas políticas han alcanzado un acuerdo y le han devuelto al país la posibilidad de tener una nueva constitución que nos proyecte hacia el futuro con unidad y respetando la diversidad de nuestro país. Hemos dado un paso necesario y espero decisivo para avanzar en un nuevo pacto social por una mejor democracia, de más libertades, de más derechos sociales. Chile no puede seguir esperando.
Igualmente, a comienzos de enero, el Senado de Chile aprobó en general una reforma que establece el procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva constitución con 42 votos a favor y 7 en contra, además de una abstención. Es de esta manera que la Sala del Senado avaló la reforma que crea un Consejo Constitucional, electo con 50 representantes y un comité de expertos con 24 personas que serán elegidas por el Senado, los cuales redactarán la nueva Carta Magna, que será revisada nuevamente en el mes de noviembre. Pero el cambio constitucional aún sigue generando dudas a muchas personas, quienes consideran que el país necesita otros cambios, y no necesariamente constitucionales. Es por eso que hoy invitamos a Claudio Andrade Martínez, experto en geopolítica y economía, columnista de la revista Última Trinchera y militante del Movimiento Social Patriota, quien nos explicará por qué esta reforma continúa siendo polémica en Chile.
La carrera política de Gabriel Boric es a todas luces meteórica. Al ser dirigente estudiantil durante 2011, fue electo diputado por Magallanes en 2013, cargo en el que se reelegiría durante 2017. Fue precandidato a la presidencia en 2021, ganándole la primaria al comunista Daniel Jadwe. Posteriormente a esto, Boric resulta electo presidente de Chile en el balotaje frente a José Antonio Kast, de la derecha. Una persona poco versada en política pensaría que Boric tenía todo lo necesario para ejercer un gran liderazgo en la izquierda chilena. Sin embargo, la realidad es que Boric se enfrenta a un abismo que separó a muchos de los suyos en el pasado, el abismo constitucional. No se trata tan solo de la difícil situación económica del país, mucho menos de haber cometido alguno que otro error diplomático o protocolar. Tampoco importan las encuestas. El abismo constitucional del Frente Amplio es lisa y llanamente no poder gobernar sin una nueva constitución. Sin una constitución que le permitiría a Boric y el Frente Amplio manipular el aparato estatal a su antojo y conveniencia, ya que las reformas que plantea el Frente Amplio requieren de amplias mayorías que no poseen, ni en las cámaras ni en la ciudadanía. El voto obligatorio durante el plebiscito del 4 de septiembre evidenció algo que se sabía desde hace mucho: hay un problema enorme en Chile de representatividad política. Este problema implica una falta de legitimidad, por ejemplo, para imponer un borrador de constitución feminista, progresista e indigenista que dejaba fuera del radar político al Chile profundo, rural, cristiano y amante de su tierra y tradiciones. La solución a la falta de legitimidad de la clase política propuesta por el Frente Amplio y avalada por amplios sectores de la derecha, como la UDI, RN y Evópoli, fue de crear un acuerdo de espaldas a la ciudadanía, una cocina política en la cual los expertos van a tener la última palabra sobre lo que se escribe y lo que no en la nueva constitución. Los políticos fueron muy hábiles restituyendo el voto obligatorio, pero haciendo un proyecto de reforma constitucional que no considera un plebiscito de entrada, pues parte de la premisa que la mayoría de las personas quieren en este momento una nueva constitución, cuando realmente, según las encuestas, una nueva constitución no es prioridad para los chilenos desde hace meses atrás. Los chilenos han vivido años difíciles, eso es innegable. Agobiados primero por un estallido social que desemboca en el Acuerdo por la Paz en noviembre de 2019, el cual da origen al proceso constitucional. En el año 2020, las protestas se terminan porque se desata una pandemia y el Estado ordena cierres forzosos de servicios no esenciales, afectando los ingresos de buena parte de la población, la cual se vio parcialmente compensada a través de los retiros del 10% de los fondos previsionales y algunas ayudas estatales como el bono de clase media. Mientras transcurría la pandemia, es que se llevaron a cabo dos votaciones: la primera, para elegir si iniciar o no un proceso constituyente, apruebo o rechazo, y la segunda para elegir a los convencionales. En la primera votación el apruebo ganó 78% contra 22%. En la segunda votación los votos fueron proclives a independientes de izquierda, que votaron en la convención alineados con los convencionales de la ex mayoría y el Frente Amplio. Fue en ese momentum que Boric salió electo presidente de la República a finales de 2021. Los vientos soplaban a su favor. La marea comenzó a cambiar en abril de 2022, un mes después de asumido, cuando el borrador definitivo ya estaba completo y empezaban a asomar las falencias del gobierno Frente Amplista. Fue que el gobierno dijo desde el inicio que su proyecto político está irremediablemente anclado en una nueva constitución. Eso y haber negado nuevos retiros del 10% de los fondos previsionales fue lo que gatilló la caída en el descrédito del borrador constitucional. Además, al haber hecho que la votación fuese con voto obligatorio, motivó mucho más a las personas a involucrarse e informarse sobre el documento en cuestión. Cosas como el derecho a la propiedad, la herencia de los fondos de pensiones, el fin del Estado Unitario, Chile país de acogida para inmigrantes y refugiados, legalización del aborto libre, fueron asuntos que generaron un profundo rechazo y descontento en la ciudadanía, el cual se incrementó debido a la difícil situación económica que se empezó a vivir en 2022, debido a la guerra en Ucrania, la depreciación del peso chileno y el aumento en el costo de la vida, por sobre todo de los combustibles y de la canasta básica. Las encuestas estimaban que la opción rechazo ganaría por 10 puntos porcentuales, es decir, 55 contra 45. En la votación, el rechazo ganó por casi 24 puntos porcentuales, 62% versus 38%, siendo mayor el porcentaje que rechazaba en las comunas de más bajos ingresos y ubicadas en las zonas rurales. El balde de agua fría que se comió el gobierno fue tan grande que una semana después tuvieron que hacer un cambio de gabinete y remover a buena parte del círculo de hierro al presidente. El asunto es que durante ese tiempo el gobierno anuncia que harán un nuevo acuerdo constitucional y reiniciarán el proceso considerando como válido el plebiscito de entrada, contraviniendo el artículo 142 de la Constitución Política de la República, el cual señalaba que de ganar la opción rechazo, la constitución quedaba igual. Mientras ocurría esto, la situación del país rápidamente se deterioraba. Delincuencia, narcotráfico, inmigración ilegal en el norte y en el último mes incendios forestales de gran magnitud se desataban entre Valparaíso y el Maule. El CERVEL, el organismo encargado de las elecciones, dijo que iba a ser muy difícil hacer elecciones en abril de 2023, pues tienen que pasar 140 días calendarios desde la promulgación de la ley hasta la elección. ¿El gobierno esperará que se lleve a cabo la elección de convencionales para empezar a solucionar los problemas del país? ¿O antes de los 140 días propondrá medidas drásticas para granjearse la simpatía de la ciudadanía? Es difícil que un gobierno de izquierda progresista como Boric juegue al populismo. La única medida relativamente populista que llevaron a cabo fue eliminar la mascarilla y el pase mobiliario en el territorio nacional, esperando réditos políticos, los cuales no obtuvieron. La reforma de pensiones es otro caso interesante de pseudopopulismo. Hay un sector de la izquierda que anhela un sistema de pensiones estatal más justo e igualitario que el discriminador, segregador y clasista sistema de pensiones de la AFP. Sin embargo, a todas luces no son mayoría. La mayoría de las personas al retirar un retiro del 10% de los fondos de pensiones de su cuenta individual se percataron que el derecho de propiedad siempre fue válido. Y es justamente eso lo que el proyecto de reforma de pensiones no consideraba, derecho de propiedad y derecho de herencia. Incluso se habló de introducir matizadamente el reparto por medio de un 6% adicional con cargo al empleador, el cual iría a un fondo común, lo cual generó amplio debate y críticas variadas. Vemos entonces que el gobierno no sabe o no quiere jugar al populismo renunciando a su proyecto político. Aunque destajese réditos electorales, cosas como la pena de muerte o el cierre de fronteras no lo harán para no pasar a hallar a las minorías que los llevaron al poder. Mientras un gobierno está pasmado con el acontecer nacional y mundial sin saber qué rumbo seguir, hay una ciudadanía en Chile que sufre profundamente con la delincuencia, los asesinatos, los robos de vehículos y la violencia en las calles. Con los inmigrantes ilegales, los vendedores ambulantes y los robos con violencia o fuerza. ¿Qué tendrá que ocurrir entonces para que el gobierno se dé cuenta de todo esto? ¿Superará algún día el Frente Amplio el abismo constitucional o este será el gobierno que nunca empezó por un capricho ideológico?
Agradecemos a Claudio Andrade Martínez por esta explicación. Es claro que Chile debe eliminar el pasado de Pinochet, pero los cambios que se vayan a realizar en la Carta Magna no sean perjudiciales para la estabilidad social y económica del país. Igualmente, el país debe crear garantías reales de justicia social y no simplemente una pantomima que terminará beneficiando a una minoría y afectando a gran parte del pueblo chileno. A esto también hay que sumarle que el país debe generar garantías para todos los chilenos, independientemente de género, raza, cultura o idioma. Además de que la nueva constitución debe defender los intereses nacionales sin intromisiones extranjeras, como lo es la actual Carta Magna de Pinochet, la cual dio puerta abierta al neoliberalismo en el país y las políticas del ladrillo, provenientes de la Escuela de Chicago bajo el apoyo de Washington. Pero lo que sí podemos decir es que el Chile del mañana seguro eliminará del todo el legado político de Pinochet.